La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en la Estación de las Noticias, en este programa, este informativo Metrópoli al Día. Su servidor, Héctor Escamilla Ramírez, en el micrófono, en sustitución temporal de mi compañera Mercedes Altamirano, que se encuentra de vacaciones. Antes que nada, agradezco de verdad la atención, agradezco como siempre que esté sintonizando Radio Metrópoli. Hacemos un enorme esfuerzo, todo el equipo de compañeros, para llevarle lo más actualizado de la información local, nacional e internacional. Y pues también quiero agradecer a quien se encuentre en los controles en este momento, mi compañero César Preciado. Básicamente toda el área de producción cabalga gracias a él. Y también a mi compañera Bere Flores, que estará en los micrófonos, perdón, en los teléfonos, recibiendo sus llamadas y sus comentarios. Recuerde que los teléfonos para que pueda compartir sus opiniones es 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. A través de WhatsApp, la línea es el 33-11-55-19-62. También estaré leyendo sus comunicaciones a través de la plataforma Telegram, para que, por si usted no tiene WhatsApp, bueno, también Telegram es muy útil para poderse expresar y podernos compartir sus opiniones, sus comentarios, porque vaya que hay mucha información el día de hoy relacionada, por ejemplo, con este tema de la reforma al Poder Judicial, que finalmente avanzó tanto en lo general como en lo particular en comisiones. Ya mi compañero Arturo García Caudillo nos compartirá información al respecto. También hay posicionamientos a nivel local en torno a este tema de la reforma electoral. Y también mucha información en materia de seguridad pública. Viene un programa para controlar la seguridad en Guadalajara. Hay luz verde a la ley de ingresos en San Pedro Tlaquepaque. Le estaremos platicando algunos detalles de este documento. Pero bueno, es parte de la información que tendremos el día de hoy. Si le parece, vamos a este resumen informativo. Defiende el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, la reforma al Poder Judicial Federal. Afirman autoridades que no han abandonado las investigaciones para localizar a Aldo González, estudiante de la Universidad de Guadalajara. Sentencian a una pareja por tirar escombro en predio cercano al Bosque de la Primavera. Reprueba el organismo Nariz Roja el abandono federal a enfermos con cáncer. Inicia Guadalajara una campaña para prevenir los accidentes originados por el exceso de velocidad. Vehículos pesados protagonizan sendos accidentes viales, uno en carretera Saltillo, otro en el circuito metropolitano. Reconocen un aumento en el abandono de adultos mayores en Guadalajara en los últimos años. La empresa multinacional Alsea abre planta en Tonalá, iniciará operaciones a partir de 2025. Asesinan a dos personas en calles del municipio de San Pedro Tlaquepaque. En información nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pone en pausa las relaciones diplomáticas con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá por oposición a la reforma judicial. Responde embajador Ken Salazar que sí se respeta la soberanía de México a pesar de la postura sobre la reforma al Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la sesión en apoyo a los trabajadores del Poder Judicial. Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa concluyen diálogos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y afirman, terminaron mal. Cancela juzgado las sentencias existentes contra el empresario acusado de fraude Carlos Ahumada. Se reporta la quema de vehículos y otros incidentes violentos en la zona de Tierra Caliente, en Michoacán. Y en información internacional, el ejército de Israel rescató a un rehén de un túnel en Gaza. La justicia italiana investiga al capitán de un velero de lujo que naufragó en Sicilia con 7 muertos. Las encuestas en Estados Unidos dan a Harris la ventaja sobre Donald Trump. Harris dará su primera entrevista en televisión este jueves. Esta es parte de la información que tenemos aquí en Metrópoli al Día. Este último tema de las encuestas en Estados Unidos, se habría pensado que El hecho del atentado contra Donald Trump y esta martirización tras este incidente le daría una amplia ventaja ante cualquier rival, pero al parecer Kamala Harris, la candidata demócrata al gobierno de Estados Unidos, a la presidencia de Estados Unidos, pues está remontando y hay varias encuestas que le están dando ya incluso ventaja sobre Donald Trump, el candidato republicano. Habrá que también ver cómo se empieza a desarrollar o cómo el tema de México, cómo empieza a ser utilizado dentro de la campaña electoral de ambos oponentes, particularmente el tema de la reforma judicial y seguramente el tema de migración son los que estarán encabezando esto de la relación diplomática con el vecino del sur, que en este caso somos nosotros, México. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con información y vamos a escuchar también la efeméride musical, pero regresando del corte. Gracias por continuar con nosotros aquí en Metrópoli al Día. Antes de avanzar con información y con todo el material que tenemos preparado para usted, mencionaré que hay un accidente en la carretera Chapala en el sentido de norte a sur, es decir, de Guadalajara hacia el periférico, esto en la curva del Tapatío. En este lugar, una camioneta de caja seca impactó una motocicleta y una persona lesionada, pero este incidente está bloqueando dos de los carriles de esta vialidad y evidentemente por la hora y por varios factores está generando intensa carga vehicular. Es decir, si usted transita por en sentido de carretera Chapala de Guadalajara hacia periférico, busque una ruta alterna. Sí se ve bastante complicada la movilidad, de hecho aquí las plataformas, nos presentan que, por ejemplo, hay tráfico, está generando tanto tráfico sobre R. Michel. Desde R. Michel, desde la empresa Sellos Rojos, se encuentra el tráfico de carretera Chapala. O sea, baja todo, pasa todo lo que es el fraccionamiento Revolución y más o menos a la altura de o adelantito de la curva del Tapatío, en la pura bajada, está este accidente. Pero también está generando problemas para los vehículos que se quieren incorporar desde el Lázaro Cárdenas. En el caso de Lázaro Cárdenas, bueno, hay tráfico pesado. Vamos, desde Mariano Otero, imagínese usted, hasta la zona, hasta el entronque con la carretera Chapala. Entonces busque rutas alternas si tiene como objetivo ir al sur de la ciudad. Vamos a escuchar, si le parece, la efeméride musical que desarrolla día con día mi compañera Mercedes Altamirano Bolívar.
En tu manera de ser.
Empezó su carrera en teatro. A los 19 le dieron su primera estelar en una telenovela. Y a los 20 años, esto es, en 1979, grabó su primer disco, Te pareces mucho a mí, también yo.
Te pareces mucho a mí. Nuestras dos almas son almas gemelas.
A pesar de que todas las canciones eran de la autoría de Lolita de la Colina, prestigiada compositora de la época, y con arreglos y dirección del gran Chucho Ferrer, el disco prácticamente pasó desapercibido, por lo que su debut en la música no fue lo que ella supuso. Pasarían entonces 4 años para que sacara otro disco al mercado. Su primer sencillo fue Mentiras. El sencillo entró con pie firme y permaneció 2 meses en los primeros sitios de popularidad, pero llegaría el segundo tema que le superó en permanencia al quedarse en el gusto del público por 4 meses consecutivos en el primer lugar. Celos. Aquel segundo álbum de estudio cambió la suerte de Daniela Romo, quien prácticamente se adueñó de la década de los 80 colocando diversos éxitos con sus trabajos discográficos, Ni Tarda Ni Perezosa. Al año siguiente, en 1984, editó Amor Prohibido, que la puso en los cuernos de la luna. En el 85, la Romo llega con Dueña de mi corazón.
Ya no soy, dueña de mi corazón, ya no soy.
Prometes y prometes y luego me prometes y nada, nada.
En 1986 la cantante incluye Me alimento de ti.
Escúchame, te escucharé.
Un exitoso dueto con Mijares en su quinto álbum llamado Mujer de todos, mujer de nadie.
No me canso de besar tus labios, cada día te quiero un poco más. Me alimento de ti, porque nada sabe como sabe tu amor, porque cuando llegas.
Daniela Romo sigue sin dar tregua en su carrera como cantante y publica Gitana. Quiero amanecer con alguien. El tema homónimo al álbum que publica en 1989 es uno de los más conocidos de su carrera.
Quiero amanecer con alguien que en la lucha por regirme me seduzca.
Amada más que nunca, que llora de saberlo.
Llega la década de los 90, donde la cantante continúa consolidando su carrera.
Amada más que nunca, luz en mi oscuridad. Esto es inevitable, me muerde la ansiedad.
De Mil Colores sale al mercado en 1992. Vendría en 1994 La Cita, en el que Daniela Romo rinde un homenaje a destacados compositores latinoamericanos. Si Dios me quita la vida fue el tema de la telenovela que en ese momento también estelarizaba la cantante.
Si Dios me quita la vida antes que a ti.
Un nuevo amor sale al mercado en 1996.
El amor una vez más, déjame sin aliento y sin pensar.
10 discos más fueron editados por la cantante, entre recopilatorios en vivo y covers de otros artistas. En 2021 participó como protagonista en la telenovela Vencer el desamor e interpretó el tema principal del mismo nombre. Aparecerá próximamente en un nuevo melodrama televisivo llamado Amor Amargo. Ha participado también como actriz en cine y teatro en la obra musical Hello Dolly.
¿Qué tal, Harry? ¿Cómo estás, Luis?
Daniela Romo incluyó en diversos discos temas de Juan Gabriel. Una de ellas fue De mí enamórate.
Para realizar mi sueño que haré.
Todo un éxito que identificó a la telenovela El Camino Secreto, que protagonizó en 1986 la intérprete de larga cabellera. Sobreviviente de cáncer de mama, Daniela Romo, nacida en la Ciudad de México el 27 de agosto de 1959, celebra hoy 65 años. Notisistema, diseño de audio. Roberto Álvarez.
Desde que te vi, mi identidad perdí. En mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Y me duele al pensar, nunca.
camión será de mi enamorate.
Voz y producción.
Mira que
Mercedes Altamirano.
Ahí escuchamos de efeméride musical con una de las cabelleras más famosas de México, la cabellera de Daniela Romo. Recuerdo cuando era jovencillo y que todo el mundo hablaba de la cabellera de Daniela Romo. Y en otra ocasión le contaré que platicando aquí con mis compañeros de la estación, decíamos que particularmente en este tema del camino secreto, que es muy difícil de escuchar la canción y no seguir de menos con la mente el falsete del o sea, creo que todo el mundo, igual no sabemos la letra, pero no sabemos esa parte que dice bueno, cuando menos. Espero que haya disfrutado la efeméride musical de mi compañera Mercedes Altamirano. Les reitero, ella es la titular de este espacio, pero yo la sustituyo solamente esta semana y también el sábado para que nos acompañe en sábado en Metrópoli. Y bueno, vamos a pasar a más información. El tema de la reforma al Poder Judicial se mantiene. Hay críticas, hay inconformidades por parte de trabajadores del Poder Judicial Federal por los impactos que va a acarrear esto, particularmente en el servicio de carrera. ¿A qué se refieren? ¿O cuál es uno de los reclamos principales? En el Poder Judicial Federal, las personas van ascendiendo de cargo a través de los méritos que van desarrollando a través de su carrera, con la clara aspiración de llegar al punto último, que sería ser un juez o magistrado o incluso ministro de la Suprema Corte. La inconformidad de muchos de ellos radica en que esto se corta de tajo a partir de abrir que los cargos, o particularmente estos cargos públicos, sean electos a partir de votación. Esto es un tema relevante porque debemos de considerar que pues si finalmente ya habrá jueces o que serán propuestos y magistrados serán propuestos por fuerzas políticas para que la gente vote por ellos. Hay un discurso aquí que también tenemos que poner atención, no le estoy diciendo que sea bueno o sea malo, pero la realidad es que no es del todo real que la gente elija a cualquier persona para ser juez o magistrado. Va a ser a partir de ternas que presenten los diputados o senadores a partir de la presentación de estas personalidades. El otro asunto que se está entrando, por ejemplo, en la discusión, tiene que ver con la duración de los ministros de la Suprema Corte, los beneficios que pudieran llegar a tener, por ejemplo, los magistrados del Tribunal Electoral que pudieran aspirar a ser ministros de la Suprema Corte eventualmente al terminar esta carrera. También está lo de los jueces que pudieran trabajar en el anonimato. Este asunto también no es cosa menor, porque legalmente o en materia de derechos humanos, la persona que es juzgada debería tener derecho a conocer quién lo está juzgando. Entonces, ¿por qué hacer un asunto o hacerlos anónimos cuando de todas maneras o en teoría van a ser electos por el voto? Es decir, al principio sí los vas a conocer y después ya no. Son cosas que están saliendo o elementos de esta reforma que están ya llamando mucho la atención. Incluso hay un tema también de lo complicado que va a ser elegir a estos jueces y magistrados, porque va a ser a través del voto, va a ser por medio de boletas como se van a elegir. Pero imagínense la carga de tener que elegir, por ejemplo, a los de los tribunales colegiados, a los juzgados de distrito y a otros elementos del Poder Judicial Federal. No es una cosa sencilla lo que se está proponiendo. Sin embargo, está superando las trabas, cuando menos legislativas, ya pasó comisión de puntos constitucionales, en lo particular y en lo general, y este tema también da mucho de qué hablar aquí en Jalisco. El día de, básicamente, y hace 6 días, iniciaron las protestas de los trabajadores del Poder Judicial en contra de la reforma de López Obrador. Y bueno, se le preguntó al rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, qué considera sobre esta reforma al Poder Judicial Federal. Básicamente, o la postura que está dando el rector es a favor de esta reforma, sin embargo, sí matizada. En otras palabras, y tiene razón en esta parte el rector, el Poder Judicial no puede permanecer tampoco como una estructura que no se le puede tocar. Es lo que hace referencia el rector, pero también señala que debe haber consenso con quienes participan dentro del Poder Judicial. Vamos escuchando esta entrevista que se le hizo hoy al rector, donde explica pues estos elementos de la reforma al Poder Judicial y qué es lo que considera adecuado y qué es lo que considera pues que debería cambiarse en esta propuesta que se está haciendo.
Hemos tenido una postura formal, hemos querido ser parte de los debates y escuchar. Yo creo que es una reforma que hay que escuchar a todas las partes antes de tener una postura. Yo digo de inicio mi postura, que hay que formalizarla más adelante con todos los expertos que convocaremos, pues tiene que ver con que tampoco tenemos que tenerle miedo a discutir una reforma, un poder judicial que lo que nos ha garantizado es un 99% de impunidad. Pues también es algo que yo creo que sí, como país debemos pensar, cambios debe de haber, porque no podemos seguir con un sistema judicial en donde pues hay un nivel de impunidad del 99%, donde casi la mayoría de los mexicanos no confían en la justicia, donde no es pronta, no es expedita. Entonces yo sí creo que debemos de ser muy críticos también, porque a veces se radicalizan las posturas y por un lado veo a alguien que defiende este poder judicial como si estuviera perfecto, ¿no? Y no habría nada que cambiar. Y por el otro lado, pues también es ver si esos cambios efectivamente rompen la autonomía del poder judicial, si es que actualmente es autónomo. Entonces yo creo que debemos ser muy abiertos, debemos ser muy críticos, que no se polarice el país en blancos y negros. Yo creo que en los grises es donde vamos a encontrar la riqueza. Y yo de inicio celebro que haya una propuesta que ponga la discusión del poder judicial en la mesa, porque así como que muy contentos los mexicanos de lo que tenemos, no deberíamos de estar. El tema que más polémico ha sido la forma de elegir a los jueces. Yo no sé si los ministros de la Suprema Corte deberíamos de revisar cómo deba ser, pero de que lo que debemos de cuidar es la autonomía del Poder Judicial, sí, de que debemos de, al revés, fortalecer la autonomía del Poder Judicial, sí. Y yo todavía no tengo claro si esta propuesta realmente rompe esa autonomía más allá de lo que la autonomía que tenemos o vemos hoy. O sea, yo, perdón, pero lo que yo he visto en Jalisco es un poder legislativo y un poder judicial sometido al ejecutivo. O sea, yo no sé si podamos decir que lo que se está acabando es la autonomía del poder judicial aquí, pues yo no la conozco. O sea, lo que yo he vivido en Jalisco es un poder judicial, un poder legislativo totalmente sometido al poder ejecutivo. Entonces, a veces siento que los debates que damos es, por un lado, no, se van a acabar el poder judicial, pues ¿cuál? Y por el otro, todo está mal y a lo mejor vámonos al voto popular todos porque ahorita los votos me favorecen. Pues tampoco, ¿no?
Rector, pero yo también entiendo que es parte, esta lucha o esta pelea es solamente contra los jueces, por lo que entiendo en esta reforma, porque realmente todo el poder judicial o todo el proceso de justicia pues empieza desde las fiscalías. Totalmente. Y las fiscalías dependen de los estados. Entonces ahí es donde está la impunidad, donde inicia la impunidad, ¿no es así?
Sí, bueno, en todos lados, efectivamente, desde el Ministerio Público. Exacto. Empieza la conformación del expediente. A lo mejor lo que deberíamos de ver, digo, yo he visto en otros países, en el caso de Estados Unidos, los fiscales sí son votados. O sea, allá al revés, lo que se vota es justo el fiscal, que no dependa del Poder Ejecutivo. Y a lo mejor esas son de las cosas que deberíamos de poner en la mesa. Yo veo lugares donde los fiscales son los que son votados, son electos, y son donde inicia el proceso de conformación de un expediente. Y efectivamente ahí es donde puede empezar la impunidad. Entonces, pues ampliemos entonces la discusión. A lo mejor los que deben de ser votados son los fiscales y no los jueces.
Ahí escuchamos al rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, en torno a esta propuesta, pues esta reforma al Poder Judicial, mesurada, lo que él menciona es mesurado, y no creo que se equivoque. Es decir, el Poder Judicial es perfectible, sí. Aquí la situación es también entender que gran parte de esta reforma al Poder Judicial se pudiera considerar una vendetta desde el Ejecutivo por todos estos bloqueos que han tenido a diferentes iniciativas del Ejecutivo a lo largo de este sexenio. Entonces, el tema o tiene que verse esto desde el sin maniqueísmos, como dice el rector. Es decir, no es blanco, no es negro, es una amplia gama de grises todo lo que tendría que mejorarse dentro del sistema de justicia, incluyendo, y ese aspecto es lo que menciona la compañera reportera, el asunto de las fiscalías, porque finalmente las fiscalías es donde inicia el proceso penal, y si las fiscalías o la integración de las averiguaciones previas están, de las carpetas de investigación están mal hechas, pues también el Poder Judicial solamente puede actuar a partir de lo que la ley le permite, y eso implica estos casos de impunidad. Vamos a complementar esta información de con mi compañero Arturo García Caudillo, porque finalmente, tras una sesión maratónica de la cual estuvo al pendiente, pues finalmente este tema ya sale de la comisión y ya se dirige directamente al pleno, y con bastantes reacciones por parte de pues actores políticos y ministros de la Corte. Es decir, es una situación sumamente, está generando muchas reacciones pues esta reforma. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, amigos, me da gusto saludarles. Efectivamente, ayer una sesión de más o menos 12 horas terminó prácticamente a la medianoche, y con ello se consumó lo que ya se esperaba, justamente que fuera aprobada en comisiones, en la Comisión de Puntos Constitucionales, la reforma al Poder Judicial, que de las novedades es la inclusión de lo que podría conocerse como jueces sin rostro, para que estén de alguna manera protegidos ante el embate del crimen organizado, aunque medio rara, porque se supone que también van a ser elegidos por voto popular. Entonces, pues como que no queda muy claro si sea exactamente la forma en la que deban de designarse estos jueces, porque a final de cuentas, pues vamos a saber que se trata de un puñado, y los criminales sabrán justamente eso, que se trata de un puñado de jueces, y podrían quizás simplemente ir descartando uno por uno a ver cuál es el que no les gustó, que trató, cómo trató a sus compañeros criminales. Pero bueno, el tema es que es una de las novedades que hay. El resto pues ya lo sabíamos todos, básicamente la elección de jueces, magistrados y ministros, pero pues había dos posturas. Evidentemente la postura oficialista, que no aportaba nada, que no había ideas, que no había una forma de aclarar por qué estaban aprobando lo que aprobaban, y por eso vamos a escuchar, si les parece, a Gerardo Fernández Noroña. Él es diputado del PT, vicecoordinador incluso, pero él es parte de Morena, es parte de la Cuarta Transformación. De hecho, a partir del domingo, Fernández Noroña será senador por Morena. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar lo que comentó.
Corrupción, yo no digo que todos los jueces son corruptos, yo digo que el Poder Judicial está corrompido. Sostengo que no imparten justicia, y como lo dije en los foros, oímos de cada 12 personas invitadas, 10 estaban en contra. Hablaron trabajadores que dijeron que no eran escuchados, que les pagaron el día para que fueran a protestar y a injuriarnos, y no hablaron de los derechos de los trabajadores, mujeres y hombres del Poder Judicial, que están garantizados, sino repitieron la cantinela de que se pone en riesgo la autonomía. Bueno, la oposición coincide con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y eso los pinta de cuerpo completo. ¡Apátridas! ¡Traidores a los intereses del pueblo! Eso es lo que son. Las cosas como son. Porque será muy amigo, pero ustedes coinciden con su posición política. ¡Punto! No, el presidente aquí se indignan porque alguien dijo piña, se indignan. Ah, pero López, tu presidente, aunque te pese, el compañero presidente, el que te arrolló en las urnas, el que te demuestra cómo se hace política, el que te pone un ejemplo de dignidad, de amor al pueblo, de servicio.
¡Chigán! Pues ahí está justamente Fernando Noroña, esas eran las ideas que aportaban, y la justificación a la aprobación de esta iniciativa que salió de Palacio Nacional y que ayer ya se convirtió en dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales. Y del lado de la oposición vamos a escuchar a Héctor Saúl Téllez. De las ideas que se aportaban o de las propuestas que se hacían, pues evidentemente todas fueron rechazadas.
Queremos hacer varias propuestas. Miren, a cambio de la elección popular de jueces, magistrados y ministros, creo que estamos a tiempo, y aunque sea en el mes de septiembre en el pleno, valorar la figura del Comité Plural de Evaluación. Un comité completamente independiente. Un comité que esté representado por 7 personas. Una persona del Poder Ejecutivo. 2 personas seleccionadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero cuatro personas seleccionadas por el Senado, pero que provengan directamente de la sociedad civil para democratizar los espacios del poder judicial. Queremos que participen en la selección las personas que provengan de barras de abogados, de sociedades, de académicos, de investigadores. Si queremos democratizar la justicia, hagamos este espacio. Es una propuesta de Acción Nacional seria que ponemos sobre la mesa. Él les va una buena, a ver si la quieren agarrar. En lugar del Tribunal de Disciplina, ¿por qué no le damos autonomía al Consejo de la Judicatura Federal? Con 7 miembros. Y la propuesta más novedosa sería que vayamos a la elección de 3 personas del Consejo de la Judicatura Federal por elección popular, por elección directa del pueblo. No queremos que digan que Acción Nacional no quiere dar puerta y apertura a la participación activa ciudadana. 3 personas que no dirimen controversias, 3 personas que no imparten justicia, que ese es el punto medular de la reforma. 3 personas que se encargarán, sí, directamente de vigilar la actuación de jueces, ministros y magistrados. Y quitémosle la potestad de que sea la presidencia de la Suprema Corte de Justicia quien esté a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Y pues bueno, ahí está justamente Héctor Saúl Téllez con sus propuestas, como varias propuestas que hubo, por ejemplo, en el caso de Rubén Moreira, el coordinador del PRI. Él pedía que se llevara a cabo un simulacro de elección para que viéramos cómo funciona, cómo podría funcionar y qué es lo que se necesita hacer para que la elección fuera tal como se quiere, que fuera un éxito o que sea un éxito. Pero pues todos estos fueron llamadas a misa, porque auténticamente no pasó absolutamente nada con ninguna de las propuestas de la oposición. Y pues bueno, el documento aprobado pasó a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que pues bueno, ya deja sus funciones, concluye el periodo en la 65 legislatura, concluye esta misma semana. El primero de septiembre, el domingo, estará iniciando la 66 legislatura, y entonces lo único que se hará será entregar el documento junto con las otras reformas que han sido aprobadas en comisiones para que la mesa directiva de la 66 legislatura la distribuya y seguramente las presente en el pleno. De hecho, todavía no está confirmado, todavía no se sabe lo que va a ocurrir, pero se mencionó desde ayer que podría llevarse a cabo una sesión el mismo domingo después de la instalación del Congreso General para que dé arranque a la 66 legislatura, y estamos hablando de que por ahí de las 9:10 de la noche podría llevarse a cabo una sesión en la que estarían llevando a cabo el análisis, la discusión de esta reforma al Poder Judicial. Quizás solamente sea para darle primera lectura, pero aún no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Dependerá de lo que decidan en estos días en lo que será el nuevo grupo parlamentario mayoritario en Cámara de Diputados, que es Morena, y que tendrá junto con PT y Verde Ecologista seguramente la mayoría calificada. Ellos pueden hacer prácticamente lo que deseen con esta mayoría calificada. Mi reporte, Héctor.
Arturo, muchísimas gracias por la información. Una situación, o hay que estar al pendiente pues de cómo va avanzando esto con la siguiente legislatura. Como bien dices, el 1 de septiembre es el cambio y ya entra en la Cámara de Diputados con la planadora, literalmente, con mayoría calificada. Va a entrar la fuerza política o la coalición Morena, PT, Partido Verde. Entonces, evidentemente esto tendrá, pese a quizá varias resistencias, pero tendrá luz verde. Pero estamos, damos lata más adelante en este espacio informativo, Arturo, con más información.
Me parece muy bien, nos vemos al rato.
Hasta luego. Bueno, parte de lo que nos comparte mi compañero Arturo García Caudillo desde Ciudad de México, hay que estar, es un tema que nos involucra como ciudadanos, es un tema en el que no podemos ser ajenos. Y antes de irnos a la pausa comercial, permítame darle salida a algunas comunicaciones. Por aquí una persona que no nos dice su nombre nos envió una fotografía que dice: con visita la asistente del consultorio 24, turno vespertino de la clínica 48 del IMSS en horas de trabajo, y se ve, bueno, a la asistente platicando con una mujer. habrá que hacer emitir la queja correspondiente, en este caso directamente a la dirección de la clínica 48, y bueno, con efecto corroborar que estaba distraída de sus actividades en horas laborales. Por aquí hay un servicio social que nos comparten, se solicita un donador de sangre de cualquier tipo para María Bernabé Ramírez González. Si usted puede ayudar, ella se encuentra internada en el Hospital San Javier Pablo Casal 640, están pidiendo sangre de cualquier tipo, reitero, y si usted puede colaborar, llame directamente a María Bernabé al 3318-66-6511. Repito el teléfono, 3318-66-6511, sangre de cualquier tipo para María Bernabé Ramírez González, que se encuentra internada en el Hospital San Javier. Y bueno, por aquí nos comparte, nos escribe también una persona, nos pregunta que por qué hay mucho tráfico en la zona de El Álamo. Es por un accidente en la carretera Chapala que dábamos cuenta al principio de este informativo. Es un accidente de una motocicleta con una camioneta de reparto, hay una persona lesionada y está en el sentido de Guadalajara a Periférico sobre carretera Chapala en el Tapatío. Está generando carga vehicular, particularmente sobre las dos vialidades principales que nutren esta carretera Chapala, que o en este tramo es Solidaridad Iberoamericana, nos referimos a Lázaro Cárdenas y R. Michel. Hay tráfico en estas dos vialidades, por tanto, por este accidente que está varios kilómetros adelante. Vamos a pausa comercial, ya regresamos con más información aquí en Metrópoli al Día. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos aquí en Metrópoli al Día. Fíjense que el día de hoy el Ayuntamiento de Guadalajara junto con el Gobierno del Estado lanzó una campaña pues importante, interesante, para reducir la siniestralidad en las vialidades, y es un proyecto que mi compañera Claudia Manuela Pérez tiene todos los detalles, ver cómo se va a coordinar incluso con otras campañas que hay a nivel estatal, pero los detalles los tiene mi compañera Claudia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Gracias, Héctor. Muy buenas tardes. Efectivamente, el Ayuntamiento de Guadalajara lanzó esta campaña Baja la Velocidad, que es contra las altas velocidades que se manejan dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, principalmente el municipio Tapatío. El director de movilidad en el municipio, Jesús Carlos Soto Morfín, señaló al bajar la campaña que en el año pasado murieron en Guadalajara 65 personas y más de 700 resultaron lesionadas por accidentes de tránsito, por accidentes viales. Señala que en Guadalajara se registraron 500 accidentes viales el año pasado, y por ello el lanzamiento de esta campaña. Detalla que se lanza a partir del mes de septiembre, del 8 al 13 de septiembre será el piloto y después ya se implementará de manera normal. Y será en medios de comunicación, una campaña en medios y también una campaña en calles de Guadalajara con un módulo de supervisión vial con equipo para detectar la velocidad en 10 avenidas como Hidalgo, Javier Mina y Enrique Díaz de León, entre otras. Participarán 18 elementos en este módulo itinerante, por supuesto también hay agentes viales, agentes de la Secretaría de Vial de Seguridad, que tiene agentes viales, y por ello la intervención del gobierno del estado. Escuchamos al director de movilidad de Guadalajara, Jesús Carlos Soto Morfín.
¿Será un solo módulo cada vez que se realice uno de estos operativos? Alrededor de 18 elementos, agentes de movilidad y elementos adicionales de la Comisaría de Guadalajara estarán en estos módulos, son los que han sido capacitados y son los que vamos a tener tanto en el punto de detección de la velocidad como en el punto de filtraje.
Y señala que asegura que este programa no tiene fines recaudatorios y no habrá sanciones económicas, solamente apercibimientos a aquellos automovilistas que sean detectados con altas velocidades. Señala que el gobierno de Guadalajara adquirió por parte de, se le fue entregado por parte de Blomer Philanthropies, que es esta asociación, este equipo especial muy moderno para detectar las altas velocidades en Guadalajara. Señala que el objetivo de este programa es aplicarlo y sí hacerlo recaudatorio en una segunda etapa. Escuchamos.
La campaña va dirigida primordialmente a hombres entre los 18 y 45 años, ya se ha explicado por qué, es el perfil que identificamos como las personas que al conducir se ven involucradas en los siniestros de tránsito primordialmente. En esta ocasión nos enfocamos en el mensaje, en la segunda interacción con más letalidad. Vehículos particulares atropellando a personas peatonas. Con la finalidad de reforzar la campaña, se prevé tener un desdoble además en tierra, que consiste en un piloto de control de la velocidad que posteriormente explicaremos.
Señala, reitera que no tiene fines recaudatorios este operativo, este módulo que se va a instalar en Guadalajara en las principales avenidas. ¿Cómo cuáles avenidas, Javier Mina, en el curso de Calzada Independencia y Javier Mina, Las Rosas y Mariano Otero, también en Enrique Díaz de León, en Hidalgo, serían 10 avenidas secundarias que no tienen fotoinfracciones y que se va a instalar este módulo integrante para detectar las altas velocidades en Guadalajara, la alta velocidad de los automovilistas en Guadalajara? Por su parte, Yannick Nordín, que es el director de este servicio de urgencia, de salud de urgencia, el SAMU, en el estado, Yannick Nordín, señala cuáles son las características de una velocidad. Señala que 10 kilómetros en la velocidad hacen la diferencia y pueden causar la muerte. Él encabeza, por cierto, estos videos, él es protagonista de esos videos, donde explica qué pasa con el cuerpo humano del peatón, con un peatón cuando es atropellado, y él señala algunas características.
Sin lugar a duda, la velocidad es uno de los factores que impacta más en los lesionados, los pacientes, principalmente los traumas de cráneo. A la hora que nosotros llegamos en la ambulancia, llegamos a atender a esos pacientes, bueno, el trauma de cráneo en muchos casos es casi irreversible. Otro, las contusiones profundas de tórax. Es decir, si vemos, otra vez hablando un poco de la cinética o la cinemática del trauma, como el vehículo primero impacta a la persona, pero también cuando el vehículo impacta un muro o impacta un poste, pues todo se va trasladando, ¿no? El vehículo, la cinética del vehículo contra
a 10 kilómetros hacen la diferencia, la velocidad mata, es algo de lo que dice esta campaña Baja la Velocidad, que lanza el Ayuntamiento de Guadalajara junto con el gobierno del estado y bueno, el SAMU, que es este servicio, ese sistema de atención médica de urgencias del estado de Jalisco, y donde Yannick Nordín es el director, ya por muchos años director de este SAMU. Él comenta que al año, estadísticas oficiales, cada año mueren en el mundo 1,300,000 personas por accidentes de tránsito. Mi reporte, muy buenas tardes.
Gracias, Claudia, por la información. Nomás una pregunta, ¿este módulo que se va a instalar entonces sería como un torito, como estos módulos de alcoholimetría entonces, y te van a parar si es que vas a exceso de velocidad? O sea, te van a cachar, me imagino que antes con algún dispositivo te cachan, y pero solamente te van a llamar la atención.
Sí, solamente procedimiento, solamente te van a explicar qué te puede pasar si excede los límites de velocidad, qué le pasa a una persona que puede chocar. Solamente son apercibimientos, pero pues a ojo, porque dijo Jesús Carlos Soto Morfín que 6 meses podría estar este operativo, bueno, si lo sigue la próxima administración, y después ya sí habría algún apercibimiento, alguna sanción económica. Por el momento no hay sanción económica en este módulo.
Sí, que finalmente pues no sería algo nuevo, finalmente si están a exceso de velocidad, están violando la ley, por tanto, pues sí tendría que haber una sanción. Pero bueno, seguramente esto va a preocupar a más de algún automovilista. Gracias, Claudia, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes.
Hasta luego. Es la información de mi compañera Claudia Manuela Pérez. Entonces, bueno, aquí lo recomendable es quitémonos de broncas, respetemos el límite de velocidad y evitemos que nos llamen la atención, así de simple. Vamos a darle salida a más comunicaciones. Por aquí el señor Rogelio Pantoja pregunta que por qué no metemos ya el mundo al instante. ¿Sabe qué? Que es un trabajo que por lo general hace mi compañera Mercedes Altamirano. Como está de vacaciones, no lo hemos llevado a cabo. Solamente incorporamos algunas noticias en materia internacional, pero denme oportunidad y ya la próxima semana estará de vuelta el mundo al instante aquí en este espacio informativo. Javier Magaña dice, Sheinbaum, ¿cómo va a poder gobernar si tiene en su conciencia lo del colegio Repsamen y lo que pasó en el metro de la Ciudad de México con este accidente que hace un par de años que dejó varias víctimas? Alfredo Tomés Manzano, sí, ¿verdad? Sí, bien. Qué bueno que ya se va el gobierno actual porque no supo gobernar mucho. Hay mucha inseguridad en San Pedro Tlaquepaque. Hay que, fíjese que el día de mañana, bueno, tres noticias de Tlaquepaque, más déjeme, se lo platico antes de irnos a al informativo de las 7 de la noche. El día de hoy se aprobó ya lo que es la ley de ingresos del municipio de San Pedro Tlaquepaque para el ejercicio fiscal de 2025. Se aprobó con 12 votos a favor, fueron particularmente los votos a favor de los regidores del partido Movimiento Ciudadano y 6 votos en contra de las fracciones de Morena y el PRI. Estamos hablando que lo que se espera recaudar para el próximo año son 2,624 millones de pesos, un incremento de 5.2% comparado a lo ejercido en 2024, que fueron aproximadamente 2,300 millones de pesos. Ahora, se estima que en lo general hay un incremento de 5% en todo lo que es aprovechamientos, multas y derechos por parte del municipio. Este incremento de 5.2% va acorde a la inflación. Hasta ahí vamos bien. Las licencias y permisos, el incremento aproximadamente, estamos hablando de un 4%. El impuesto predial registrará en promedio 5% a partir del valor catastral de cada propiedad, es decir, entre más costosa sea la vivienda, evidentemente habrá variaciones en el pago del predial comparado a lo que se erogó el año pasado por cada contribuyente. Entonces, es básicamente queda así la ley de ingresos del municipio de San Pedro Tlaquepaque, que lo aprueba el ayuntamiento y se tiene que enviar al Congreso del Estado, que es el que tiene la última palabra sobre este documento. Ahora, también en la sesión de hoy, recordemos que recientemente la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Laura Imelda Pérez, se quejó amargamente porque a pesar de haber resultado ganadora del proceso electoral y tener ya la constancia de mayoría y estar ganando en varios de los tribunales, pues no ha habido estas mesas de trabajo ya para la transición. Hoy en la sesión de Cabildo, pues se mencionó que ya estarán dando trámites, todo, o sea, que sí va a haber mesas. A Tlaquepaque le queda hasta el primero de septiembre, para poder iniciar estas mesas de transición. O sea, no dependen de lo que digan los tribunales en materia electoral. El ayuntamiento está obligado a iniciar estas mesas de transición sí o sí antes del primero de septiembre, porque recordemos que el cambio en los ayuntamientos es el primero de octubre, es decir, son 30 días lo que marca la ley. Entonces, lo que están argumentando los morenistas es que no tienen que esperar que la sala superior resuelva los litigios. O sea, ya tendría que haber una mesa de trabajo por parte del ayuntamiento. Entonces, al parecer hoy ya se estableció que sí van a iniciar estas mesas, no como la canción no dicen cuándo, pero sí habrá estos encuentros. Ahora, también hablando de San Pedro Tlaquepaque, usted recordará que estaba esta impugnación que presentó la candidata de Movimiento Ciudadano y exalcaldesa Citlalia Maya, denunciando que unos dichos que hizo el cardenal Juan Sandoval Iñiguez en abril pasado habrían sido factor o elementos que le afectaron a ella en la votación en el pasado proceso electoral del 2 de junio. Básicamente, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco le dijo no te afectó en lo absoluto. En la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que es una instancia superior, le dijo no te afectó en lo absoluto. Pero bueno, el equipo de Citlalia Maya decidió impugnar en la última instancia, que es la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal. El día de mañana se resuelve este juicio. El día de mañana se define si en efecto los dichos del cardenal Juan Sandoval Iñiguez impactaron de alguna u otra manera la campaña electoral de Citlalia Maya o no. Las últimas dos resoluciones establecen que no se acredita que en efecto sus dichos hayan sido en contra de Amaya, fueron dichos generales los que dijo el cardenal. ¿Por qué esta estrategia? Hay que recordar que en 2021 lo que dijo el cardenal Juan Sandoval Iñiguez a través de también un video que publicó en Facebook fue motivo suficiente considerado por los tribunales para repetir la elección de San Pedro Tlaquepaque. En esa ocasión, digamos que lo que dijo el cardenal fue mucho más directo contra un partido político, en aquella ocasión fue contra Morena, por eso es que se obligó la elección de San Pedro Tlaquepaque. Sí, en efecto, en este otro video lo que dice el cardenal Juan Sandoval Iñiguez es mucho más general, pero por lo mismo se puede atribuir tanto a... él habla de un partido en el poder, no se refiere si a MC a nivel municipal, MC a nivel estatal o a Morena a nivel federal. Como no lo especifica, lo que han resuelto los jueces últimamente es que no hay elementos para repetir la elección. Si Citlalia Maya se juega mañana su última carta en este tema, esta impugnación, habrá que ver y esperar la resolución. Y la próxima semana se espera que ya se resuelvan las impugnaciones como tal de las elecciones de Guadalajara, Tlaquepaque y el gobierno de Jalisco. Entonces hay que estar muy al pendiente. Vámonos a la pausa, al informativo de las 7 de la noche. No se despegue de aquí, de la estación de las noticias. Le tenemos mucha información.